estamos al aire. No sabe la historia que se perdieron por 5 segundos, ¿no? Porque la estábamos contando acá en privado. Me da cosa que ustedes ahí no sepan de qué estábamos riendo, ¿no?
Van a sacar la luz roja siempre para que sea más divertido. Sí. Claro.
Silvia Pérez estaba contándonos una historia muy interesante. Hola, Silvia, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Gracioso, muy gracioso.
No voy a decir nada más que... En la historia, alguien se estaba separando. Voy a decir esto sin desalojar.
Sí, ¿no? Total. Después, ¿no? Bueno, es una amiga mía, vamos a decir todo. Que tiene una casa de ropa muy importante. Que en una época de su vida se separó, ¿quién no? Y estaba bastante mal, y estaba angustiada y llorando, y se tomó un taxi para ir a su casa. Y bueno, empieza a hablar, pega onda con el tachero. Y bueno, ese tachero finalmente fue su marido durante muchísimos años y tuvieron un hijo y todo. Así fue.
Bueno, un saludo a todos los taxistas que nos están escuchando. Somos una presencia constante en las radios de los taxistas. Vos debes tener historias con taxistas, ¿no? Te subís y sos...
Sí, Silvia, yo los evito. Los evito mucho los taxistas, justamente por eso.
¿Qué te dicen?
Y todos te hablan del Negro Olmedo. Todos, absolutamente todos. Y todos que... Ellos recuerdan algo que yo hice. O sea, no es que te preguntan. Claro. Porque en general, no sé si te pasa, pero la gente que se acerca a nosotros te quiere contar lo que ellos saben. No es que te preguntan. Que eso es así.
Mis Murera tal... No sé, ¿a vos te parece?
Claro. Así que sí, hoy en día igual es como distinto porque hay más respeto, ¿viste? Claro. Y tienen otra cosa. Pero también lo identifican por la voz, me dicen muchos tacheros. Cosa que yo no sabía, no me parecía que tenían una voz que podía ser identificable.
Bueno, sos mujer de radio.
Claro. Bueno, gracias. Me identificaban antes. ¿Verdad?
Corazón Valiente, viernes de 23 a 24 acá en Radio Nacional y los sábados de 12 a 30 a 13 en la TV Pública y en Radio UBA tenés Tesoros Escondidos los domingos.
Exactamente,
¿no?
Los domingos.
A la mañana.
Sí. Bien. Y si seguimos, estamos en el teatro, que es la despedida. Estamos en el Teatro de la Comedia haciendo Delirio de Amor, que es un delirio total. Uh-huh. Es una obra que escribió Walter Green, que es un psiquiatra, que dirige Carlo Argento. Y
¿pero ya estás terminando ahora?
Terminamos este sábado, sí, por lo menos en la temporada 2019.
Y siempre quedan abiertas las puertas porque uno nunca sabe.
Nunca. Hoy más que nunca, nunca se sabe.
Venite en diciembre, bueno, voy.
Totalmente, así es.
Sí, estaba pensando, entre los temas que pensaba evitar era justamente el Negro Olmedo, porque digo, bueno, ya está. ¿Cuántas veces dijiste ya está sobre el Negro Olmedo?
Uf, muchísimo. Y en esta última temporada de este año 2019, porque viste que cuando hacemos, este año hice una película también de la obra de teatro, y cuando haces la prensa para difundir y haces un montón de notas, un día me acuerdo que me dijeron, ¿qué te gustaría que te pregunten en una nota? Y dije, que nunca más me pregunten por hablar en una nota. Y parecía feo también, pero es la realidad.
Bueno, estuvo acá con nosotros, tuvimos la suerte de que viniera dos veces José Martínez Suárez, director de cine. Y la primera charla que tuvo fue hermosa, hablando sobre cine, que la vamos a recordar dentro de poco, porque la verdad que vale la pena, es una de las grandes personas del cine argentino del siglo pasado. Cuando se fue, nos dijo, gracias, no me preguntaron de quién soy hermano.
No, pero vos sabés que es agradecido eso, porque, o sea, ya hace 33 años que la gente, cuando me escucha a mí, sabe que va a tener que escuchar hablar de Alberto Olmedo. Y la verdad es que no hay mucho nuevo para decir. Y aunque el público se renueve, como dice Mirta Legrand, realmente, ¿entendés? No hay mucho más para decir.
De hecho, estás hablando de 33 años, tipo que ya son grandes y que no fueron contemporáneos al Negro.
Claro, tal cual.
Qué locura.
Sí, tremendo. Y que de verdad no hay más, no hay más que decir. Creo que no hay más que preguntar de parte de alguna gente por ahí, ¿no?
No es nuestro tema, no entremos en eso.
Es una opinión mía.
Y ya les aviso que vamos a hablar con Silvia Pérez y no vamos a volver a nombrar al Gordo Porcel. Bien. Cuando eras chiquita y te descubrieron allá en... Porque eso no quiere decir que no hablemos del pasado, ¿no?
No, obvio.
Cuando eras chiquita y te descubrieron los de Siete Días, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Vos no tenías ni idea que esto iba a ser la puerta que se iba a abrir en tu camino.
No, jamás, para nada, para nada. Me gustaba cosas como esculpir una tiza con un alfiler que me había surgido naturalmente y hacía esculturas de parejitas bailando.
¿Qué,
en la tiza del pizarrón del colegio?
Pero eso es mucho laburo, mucha.
¿Viste?
Sos muy detallista.
No sé cómo la paciencia que tenía que tener, claro. ¿No? Pero además me surgió espontáneamente y dibujo. Yo, a mí me gusta mucho dibujar. Bueno, de hecho, estudiaba arquitectura y traductorado de inglés, pero la verdad es que jamás en la vida pensaba. Me encantaba cuando, es decir, actuaba en los actos del colegio.
Ah, sí, bueno.
Pero no tenía nunca una visión.
¿Y de... lo de las tizas lo dejaste para siempre?
Sí, y últimamente lo estoy recordando bastante. Lo que me falta es tiempo, obviamente, pero me encantaría agarrar una tiza para ver si me sale eso. Porque lo que te estoy diciendo no es una pavada. O sea, era una
¿salía o era un monigote de niño?
No, me salía. Tenía muchas habilidades manuales, hacía bailarinas con los papeles de los atados de cigarrillos de mi papá. O sea, me gustaba hacer todo eso. Y me gusta mucho dibujar y copio fotografías de las personas. O sea, es algo que me gusta. Ahora, esto de esculpir...
¿Cómo copiar fotografías?
Claro, tengo una foto tuya y la agarro un lápiz y te la copio. Y naturalmente me salió eso en la vida. O sea, nunca estudié. Y escribía libros de cuentos. Y hacía los dibujitos de los cuentos.
Una niña que se quería expresar de todas maneras posibles.
Parece que sí. Y también que creía en los cuentos, ¿sabes? Eso que fue una de las frustraciones más grandes de cuando fui creciendo. Como que la historia de los cuentitos me la creía que pasaba en la vida. Es verdad.
Bueno, pero saber que finalmente el lobo no se comió a Caperucita era un alivio.
En ese caso sí. En ese caso sí. Pero esto de fuimos felices para siempre y comieron perdices me la creía todo el tiempo.
Así no fue.
No. Tal así no cual, fue. Era un mate para pasar el trago este. Así es.
Aparte, yo no sé por qué sería que ser feliz es comer una perdiz.
Claro, ¿qué tiene que ver? No, era la rima, me parece, ¿no? Sí. Felices con perdices, pero bueno, cualquiera. Pero es de cuando uno es chico se creía.
Y la paciencia esa que tenías para las tizas, para hacer la escultura de tiza, que. Digo, yo con lo torpe que soy, me imagino me saldrían todos enanitos, porque se me cortaría por la mitad de la tiza. ¿La seguís teniendo? ¿Sos paciente?
Sí, soy paciente, sí. Eso, pero en realidad lo tuve que volver a aprender, porque la había perdido la paciencia. Yo fui muy impulsiva después, en la época de los 80, para no nombrarlo.
En la época de Porcel.
Exacto. Gracias. Era muy impulsiva.
Bueno, pero es imposible no serlo, era un torbellino. Te
claro, claro. Entonces ahí no sé si era paciente, ¿entendés? Lo que sí sé que cuando empecé a viajar a la India y a empezar como a darme cuenta un poco más de quién soy... Y todo eso, y empiezo a trabajar la paciencia y la tengo en este momento. Cuando hay un caos tremendo, a mí me agarra de mirar y decir, tengo mucha referencia a esto que se lo digo a todos mis amigos y a mi hija. A ver, pensá el día que ya no estemos más en esta vida, que nos vayamos, que decir que no estés más, qué importancia tiene lo que está pasando. Y eso me ayuda a tener como un poco de calma y de paciencia.
¿Pero eso no hace que todo te dé lo mismo?
Absolutamente, hace que todo tenga la importancia que tiene que tener, porque en la impaciencia a veces te enrollas y le das prioridad a cosas que no deberías.
Que te ha pasado muchas veces.
¿Cómo sabes?
Porque nos ha pasado a todos, y porque algunas cosas tuyas salieron en las revistas.
Algunas. Tal cual, tal cual. Sí, pero que ahora a esta altura de mi vida también me es importante darme cuenta. Y bueno, ¿cuánto importa esto por lo que me estoy haciendo problema? O sea, ¿qué incidencia tiene en mi vida? ¿Qué me está afectando? Y antes no ni pensaba esas cosas. Claro. Y bueno, para algo sirve ir viviendo y ganando años. Vamos a darle un plus.
Bueno, y además, supongo que ahí nombraste en algún momento los viajes a la India y toda esa reconversión espiritual. ¿Eras una nena espiritual?
Sí. Sí, porque cuando era muy chiquitita, esta anécdota la conté en mi libro, en el segundo libro, y algunas veces que mi papá era judío y nos daba educación judía, y mi mamá era católica, se había convertido, nosotras tres.
Pero ustedes no sabían.
No sabíamos nada.
Eso es rarísimo, ¿no?
Sí.
O sea, tu vieja se había convertido por amor.
Sí, digamos, y porque si no, no la dejaban casarse.
Porque si no, la familia judía de tu papá no dejaba casarse.
No, porque eran sefaradí, además muy, muy religiosos. Y
tu mamá era muy católica.
Era muy católica y además como que mucha bronca con eso de que la habían hecho convertirse y las fotos de casamiento.
Eso me llama la atención cuando lo leí. Sí. Las fotos de casamiento no es una fiesta.
Velorio total, pero velorio total. Y además como nosotras no sabíamos, mis hermanas y yo, y veíamos eso... Decíamos, viste qué raro, será por la ropa antigua, por la... viste que vos veías. Pues además, póstame, te digo, veía a mis abuelos que estaban de negro, los de parte de mi mamá. y era como una cosa toda rara. Y después, cuando festejábamos el Yom Kippur, la fiesta del ayuno, que mis hermanas y yo nos encantaba, era como un juego también,
claro,
¿no?
Íbamos un día desde la primera estrella hasta la estrella del día siguiente sin comer.
Sí, ¿no? Que es el día del perdón, entonces se supone que uno se limpia, se purifica, y más allá de entender un poco el significado de eso, nosotras lo hacíamos.
Era un lindo chiste.
Claro, y lo acompañábamos a mi papá, y íbamos al templo. Mi papá tenía 7 hermanos, ¿entendés? Tenían las sillas en los templos. Era como mucha historia que nosotras, sin entender mucho, la vivíamos. Y mi mamá, en un rincón de un sillón, siempre llorando y mal y descompuesta. Y ella decía que era porque no podía hacer el ayuno porque le costaba. Y con el tiempo descubrimos que era porque tenía un odio tremendo, porque tenía que hacer el ayuno, que andás a ver si lo hacía. O sea, realmente claro, no lo sé. Y después que nos bautizó a las 3 a escondidas también. O sea, que mi papá nunca supo eso.
Eso es loquísimo. O sea, no supo nunca, o sea, no quedó.
No, gracias a Dios, porque para mí me parece buenísimo que no lo haya sabido nunca.
Sí, ¿por qué?
Y porque le hubiera dolido un montón, porque mi papá era muy, muy judío.
¿Y no se daba cuenta del dolor que le ocupaba a tu mamá?
Ahí había como algo de egoísmo, de que, bueno, somos judíos y es así, y vos cediste.
Somos judíos y patriarcado.
Claro, y vos cediste para casarte conmigo, bueno, esto es así. ¿Entendés?
Porque hubiera sido imposible imaginar al revés, ¿no?
Claro, claro, ¿entendés? Entonces, así, eso lo veo ahora de grande, gracias por el mate. Pero era un actitud egoísta, yo te digo, re Edipo con mi papá, porque fue una cosa tremenda.
Claro, claro.
Pero ahora a la distancia también me doy cuenta de eso. Y cuando mi papá falleció, de alguna manera, mi mamá floreció. Y después mirá que en un tiempo muy de mucha edad ya de mi mamá.
Claro.
Mi mamá falleció el año pasado, con 98 años, pero pensar que había estado toda la vida con él y decir, de repente empieza a hacer su vida sola, y tampoco tenía un círculo de amistades muy grande, pero nos tenía nosotras 3, que para ella eso es importantísimo, a los nietos y todo eso, y rejuveneció y vivió el último tiempo de su vida y murió de viejita.
¿Y si sus nietos son educados en la religión judía?
No, ninguno. Uh-huh. No, y bueno, yo no te contesté la pregunta de cuando era chica, sí, que era espiritual, porque más allá de esa educación judía que recibíamos nosotros, yo me acuerdo de muy chiquita haber dicho que a la gente que había que creer en Dios porque no había que tener ninguna religión. ¿Por qué? No lo sé.
Ya te venía de otra vida.
Y además a la noche cuando me iba a dormir, muy lindo que lo he contado, yo le hablaba a Dios y lo saludaba, es decir, en los rincones. Pensaba que estaba en el rincón del techo y de los zócalos y todo eso. No sé por qué.
Nunca en el medio de la habitación.
No, pero lo ubiqué ahí. Ahora, ¿por qué?
No sé. Como una arañita difícil de sacar, ¿no?
Qué raro, ¿no?
¿Dónde están las cámaras?
¿Dónde están las
cámaras? Claro, exactamente. Y bueno, mira.
Porque te mira.
Claro.
Porque te estás mirando todo eso.
Exactamente.
¿Y tu relación con Dios, digo, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo?
Y ahí se ve que estaba muy intensa cuando era muy chiquita. De hecho, cuando lo balearon a Kennedy, le pregunté a mi papá esa noche si podía pedir por la vida de él, aunque no era judío. Así que,
mirá, pediste permiso, claro.
Sí, qué loco. Bueno, o sea, que estaba muy presente.
Y tu papá te dijo no. Quería que se convierta primero y después hablamos. Si se lo dice a tu mamá, porque lo deja hacer a Kennedy.
Tal cual. No, pero me dio permiso. Y después con el tiempo, yo creo que nunca olvidé la existencia de un Dios o de alguien que nos crea, ¿no? Que en el sentido de la creación. Pero no lo tenía en primer plano. Porque me acuerdo que cuando me separé, que Julieta era mi hija muy chiquitita, uh-huh, y yo no tenía trabajo, no tenía heladera, así recién me mudaba y todo eso, tuve la suerte de empezar a trabajar en un programa que era muy conocido en bueno, lo que era TC en ese momento, que es la televisión pública, que era Los Hijos de López, de Mozart.
Sí.
Y hacer un reemplazo en un teatro con una obra que se llamaba Mujeres. Y inmediatamente, o sea, tuve 2 trabajos y empecé a tener una entrada de dinero muy importante. No obstante, yo iba y venía a esos trabajos y mi hija era muy chiquita y estaba muy agradecida, pero no estaba contenta. Y entonces ahí me acuerdo que mi Fiat 600, cuando iba a mi casa o al trabajo, me preguntaba y hablaba con Dios preguntando, ¿qué pasa que no estoy feliz? ¿No? Había como un descontento, pero había una conexión. Y después cuando te subís al tren y a la moto, de todo el éxito y la popularidad y todo eso, creo como que lo tenía en algún lado más escondido.
Hace menos falta.
Claro, y eso es lo que aprendí ahora, que que en general todo el mundo acude a quien cree en el momento que necesita algo. Y que cuando estás bien es difícil de agradecer. Y eso ahora lo tengo como más presente. Pero creo que hay que recordarlo todo el tiempo.
Pasa que es difícil, son las cosas que te marean, ¿no?
Y sí, o que te sacan del centro, ¿no? Como que te sacan y te crees algo que realmente no es. Y a mí, creo que a partir de la muerte del negro, vamos a tener que nombrarlo, y empezar a preguntarme para qué estoy en la vida, qué estoy haciendo y todo eso, empezó un camino...
¿Tanto así fue?
Exactamente así fue, sí. Fue un punto de inflexión, gracias. Está bueno venir acá y tomar mate, porque a mí lo que más me gusta es tomar mate. No estoy como descalificando la charla linda que estamos teniendo,
no,
pero...
Cuando quieras pasar a tomar mate, pasar, no hace falta que vengas a charlar, está okay, todo bien.
Okay. Todo bien.
Si no es el tema, no importa.
Dale. Sí, porque al vivir tan corriendo en ese momento, nos iba bien. Ganábamos dinero, yo necesitaba dinero para mantener a mi hija. Teníamos popularidad, llenábamos los teatros, nos divertíamos, la pasábamos re bien porque, o sea, ir a laburar era decir, saber que te estabas vistiendo para ir a un lugar a reírte. Y eso no es poco, ¿no es cierto? Y de repente, nada, la nada misma. Exactamente así, la nada, ¿entendés?
Como frenar de golpe.
Claro, como yo digo en el libro, se detuvo el tren, ¿entendés? Que era un tren bala y te bajaste y no sabes dónde estás. Y entonces todas las preguntas que me vinieron a mí en relación a mi vida, pero también en relación a la vida de él, ¿no? Porque era esta cosa de insatisfacción, de falta de alegría a la persona que más nos hacía reír acá en el país. Es decir, un montón de cuestiones que tienen que ver con, entonces, ¿para qué estamos viviendo? O sea, todo este ruido que está sirviendo. O sea, hay algo claro, paralelo a eso, que es lo importante y que es
claro,
lo...
Porque, sí, porque estaba pensando, si él no era feliz, uh-huh, es como la imposibilidad de ser feliz. Digo, ¿quién puede ser feliz si no el tipo que está dándole felicidad y felicidad a través del tiempo a millones y millones de personas? Bueno, ese no es feliz.
Claro.
¿Qué queda para nosotros, no?
Una pregunta constante, además me agarró una tristeza de la muerte de él, pero no solo por el hecho de lo que le pasó a él, una tristeza conmigo y con mi vida, ¿entendés? Y era como, eso era terrible, de no lo podía bancar, ¿entendés? Sentirme tan angustiada.
¿Qué hice hasta ahora?
Claro, fue muy duro y fue como un camino bastante largo también, ¿no? Además de lo que pasaba con la profesión, que nadie te quería porque todo el mundo te asociaba con él.
Claro.
Que quería hacer un casting, claro. Me decían cómo te voy a hacer un casting a vos. O sea, claro, era todo mal.
Como claro, sí.
Pero seguramente...
Todas viudas.
Claro. Y yo la verdad es que amo mi profesión. Y para mí fue muy difícil darme cuenta que tenía que hacer algo para volver. Y bueno, lo que hice fue empezar a estudiar teatro con todos los grandes maestros, ya, para generarme mi propio trabajo, pero tuve un tiempo largo de recuperación.
¿Estuviste con Chávez?
Con Chávez, con Augusto Fernández, con Roxana Randón, con Ure, y terminé con Gandolfo hasta el último día de su vida.
¿Dónde había más prejuicios, entre los profesores, entre tus colegas o entre el público?
Entre el público. Y la gente del medio. Los profesores de teatro todos me dieron un lugar de privilegio cuando fui, que yo además era una persona grande para lo que eran todos los alumnos, claro, eran todos, claro, pendejos que estaban yendo a estudiar teatro.
Pero vos tenías una experiencia en tablas que era...
Pero lo que me gustaba era que los maestros de teatro decían eso. Entonces era como que... Porque yo tenía miedo de ir a estudiar teatro también, porque no sabía lo que era estudiar teatro. Yo lo que aprendí, lo aprendí con el negro. ¿Sí? Y mira todo lo que lo nombramos.
Pero, fuiste vos, ¿eh? Yo solamente dije por fe.
No, pero está uno porque viene a colación. O sea, yo no voy a negar nunca, claro, la importancia y el punto de inflexión que fue en mi vida, sin ninguna duda. Y de hecho lo que estoy diciendo, todos mis maestros me enseñaron un montón, pero yo cuando salgo a laburar, o sea, me baja lo que aprendí del negro.
Claro. Sí, y profesores muy muy serios y con mucha trayectoria entendían que eso era un valor.
Total. Ellos decían, me acuerdo de Augusto que dijo, ella viene a ponerle acá palabras a lo que ya sabe, le dijo a los alumnos. Y para mí fue eso tan lindo. Y además de decir sí... Porque además yo no tenía mi autoestima muy colocada bien, la tenía muy baja, claro, porque era como también, si era, hoy el negro es, ¿no? El grande. Pero
en aquel momento no lo era.
Claro, exactamente.
Una cosa posterior con él. Sí.
Claro, claro.
Y encima, digo, en ámbitos prejuiciosos.
Totalmente, ¿no? Sí, total. Y la gente que más me reivindicó a mí en mi profesión, más allá de todo lo que yo hice para salir y armarme en una producción, que hice una pequeña producción de teatro, fue la gente joven. Que la gente joven tiene otra mirada, de lo que hicimos con El Negro y de quiénes somos, claro. Y apuestan de otra manera. Entonces, para decir a Anaí Berneri, que me eligió para hacer la película Encarnación, sí. Damián Cifrón, Sebastián Ortega, todos ellos como que tienen otra mirada y decir, me ayudaron mucho a esta reconstrucción de mi vida, este reciclaje.
Pudieron ver una actriz.
Claro.
¿No? Sí, no, sí, una chica porcel.
Exacto. Ahora salimos acá entre los medios y dicen, pero vos habías trabajado con vos. Bueno, claro. No lo tenías oculto.
Claro. ¿Y ese prejuicio vos también lo tenías sobre vos?
Y un poco sí, porque lo empecé a descubrir. El que me ayudó muchísimo fue Gandolfo, que me hizo también poner muy mal. Yo un día salí llorando del estudio y dije, no vuelvo nunca más. Y bueno, llegué a mi casa y como mi característica es el desafío y la exigencia, dije, no, voy a volver para mostrarle que no. Porque estábamos haciendo una escena y yo me mataba por no parecer Silvia Pérez, pero había algo en mí que no quería dejar de serlo, que tiene que ver con la imagen, porque yo claro. La verdad es que laburaba siempre con la imagen. Claro. Entonces, cuando me di cuenta de eso, que además recuerdo siempre su sonrisa y su aplauso para mí, fue como un punto de inicio de otro lugar, pero sí tenía prejuicio conmigo también.
¿Y cómo lo sacaste?
Así, trabajando y haciendo otros personajes. Hace 2 años hice un personaje con una obra que se llama La Restauración, donde hacía una viejita, disléxica por la medicación y todo eso, y era como una cosa donde me veía mucho más vieja de lo que soy, y para mí eso fue como una prueba clara de que no me importaba nada. Y hoy por hoy me doy cuenta que no me importa interpretar ningún personaje, sino que al contrario, me encanta. Pero hasta un momento dado cuidaba la imagen, porque si, es decir, nacía linda, no me creía linda, pero trabajaba de linda, tenía que seguir siendo linda. Entonces, claro. Hasta que no me pude despojar de todo eso, no pude darle de lugar a ser un artista de verdad.
A entender qué era lo que estabas ofreciendo, ¿no?
Claro, y además a encontrar un montón de cosas que uno desconoce de uno como artista. Eso creo que es una de las mejores ventajas que tenemos.
Dijiste una palabra que no se dice y es vieja.
Sí.
¿Cómo te llevas con la edad?
Bien, lo hablo mucho, y también esto de saber que viejo no es que no sirve, ¿no? Que no, sino que decir que nos va a pasar a todos, y también trato de dar ese mensaje en los programas y hablar de las distintas etapas de la vida, y también ver que en las distintas etapas de la vida creo que alberga un mismo sentido en todos los seres humanos, y que es el bienestar, ¿no? Y el progreso y la evolución, y creo que hasta el último día los pilares que sostienen la vida son tener proyectos, tener a la familia, tener los afectos y ir buscando este sentido de la vida, que no sé si algún día lo encontraremos. Entonces, mientras me voy apoyando en todo eso, me siento vital, me siento joven, y no reniego de la edad que tengo.
Bueno, y tenés todos los proyectos que tenés, digamos, ¿no?
Claro, y si no los tengo, los busco también, uh-huh. Porque la verdad es que no podría estar sin servir, sin hacer algo que sirva. O sea, no me sale naturalmente. Sí me gusta estar un momento sola y lo busco siempre, y hay momentos, por ejemplo este año no he tenido mucho de esos momentos, uh-huh. Pero necesito estar activa, me gusta.
Claro. Sí, sí, eso es la vida.
Totalmente, sí.
Estamos hablando con Silvia Pérez, que tiene, este fin de semana termina la obra.
Sí, Delirio de Amor en el Teatro de la Comedia, el sábado a las 18 horas, vengan a reírse, uh-huh. Antes de ir a votar al otro día, que está bueno eso, que se rían un rato de las locuras que tenemos todas las personas, así que están todos invitados.
Y te recuerdo que está acá con nosotros en Radio Nacional, Corazón Valiente, los viernes a la noche, a las 11 de la noche, y los sábados de 12:30 a 13 por la TV Pública, y en Radio UBA, que contiene Tesoros Escondidos, los domingos a las 9 de la mañana. Hagamos una cosa, vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después seguimos charlando, ¿puede ser?
Sí, señor.
Estamos con Silvia Pérez, vamos al informativo de Radio Nacional.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 16 en todo el país. Los chilenos marcharon en Santiago contra el toque de queda y la represión estatal. La manifestación fue desde la emblemática Plaza Italia de Santiago hasta la esquina de la Avenida Santa Rosa y la Alameda, principal arteria de la ciudad. Los manifestantes, provistos de cacerolas, banderas y carteles, gritaron consignas como "El pueblo unido jamás será vencido", "No estamos en guerra" y "Que se vayan los milicos, todo de manera pacífica". En tanto, las Fuerzas Armadas anunciaron nuevamente un toque de queda en las ciudades de Concepción y Valparaíso a partir de las 18. El ministro de Justicia de Chile, Hernán Larraín, negó la existencia de centros de torturas, pero aclaró que se investigarán las denuncias contra los carabineros.
No tiene antecedentes como para avalar la existencia de tal centro, sino que hay una investigación específica de un eventual caso de tortura o abuso o exceso de la fuerza que se está investigando y que, de concretarse, lo van a poner en conocimiento de los tribunales. Los propios jueces que han ido a verificar esto han constatado que no hay tal. Por lo tanto, es importante que no transformemos informaciones que se dan cuenta con posterioridad que no son exactas en hechos irredactibles, porque eso lo que genera es mayor confusión social.
Rogelio Frigerio participa del cierre de campaña en Entre Ríos.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, respaldará la postulación de Alfredo De Angeli a su reelección en la banca del Senado, según dijo el senador departamental Nicolás MacLeoda.
Muy entusiasmado de este cierre de campaña, acompañando a los diputados y senadores nacionales que se candidatean para este 2019 y también con la presencia de Rogelio Frigerio como un artífice importante en esta relación que ha tenido la provincia de Entre Ríos con el gobierno nacional. El presidente Macri instruyó precisamente que se les devuelva el federalismo. En devolverle los recursos que la coparticipación por ley les obligaba, permitió que los gobernadores de manera autónoma puedan llevar adelante todas las obras y fijar las prioridades para su provincia.
Joana Boll, Nacional Gualeguaychú.
Deporte.
Jornada de Liga de Campeones en Europa. El Ajax con Tagliafico como titular perdió 1-0 frente al Chelsea de Inglaterra y en estos momentos acaba de comenzar Slavia Praga frente a Barcelona con Lionel Messi como titular. Están igualando 0-0. Mismo resultado en Italia. El Inter con Lautaro Martínez iguala frente al Borussia Dortmund.
Datos del tiempo.
En Ushuaia, temperatura 15 grados, humedad de 39%, cielo nublado. En Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad de 39%, cielo algo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Para consultar dónde votás el 27 de octubre, entra a radionacional.com.ar.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Va de vuelta.
Tenemos un día realmente muy movido a nivel político.
La mejor información para volver a casa.
Tratar de determinar un poco más de quién se trata antes de poder darle la excarcelación.
Lunes a viernes, desde las 17.
Por el momento me parece que le van a denegar la excarcelación hasta investigar un poquito más.
Romina Mangel está en Nacional.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Muchas veces nos dijeron que lo que queríamos hacer era imposible. Pero juntos venimos demostrando que lo único imposible es lo que no se intenta. Acá no hay segunda vuelta. Es un solo día. Y es tu voto el que va a potenciar nuestra producción para generar más trabajo. Para todos nosotros y para nuestros hijos. Por eso te pido, por favor, que el próximo domingo me acompañes con tu voto. Ahora sigamos haciendo posible lo imposible.
Cristian Ritondo, María Luján Rey, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 135.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos tenemos en quién confiar. Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137, Consenso Federal.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 4 minutos. Nos escuchás también en San Martín de los Andes, por AM1440.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vota vida, orden y trabajo. Votanos.
Lista 131. Frente nos. Gómez, Centurión, Cotton, candidatos a presidente y vice de la Nación.
El Fondo Nacional de las Artes ofrece préstamos a artistas, gestores y organizaciones culturales de todo el país para el desarrollo de su actividad artística, ya sea crear, invertir o producir. Microcréditos hasta 75 mil pesos en 60 cuotas con una tasa fija del 13% anual. Préstamos generales hasta 500 mil pesos en 84 cuotas con una tasa fija del 15% anual. Ingresa en fnartes.gov.ar, regístrate en la plataforma como usuario y solicita el tuyo. Informes 0800-333-4131.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te pido por favor que el próximo domingo me acompañes con tu voto. Ahora sigamos haciendo posible lo imposible.
Cristian Ritondo, María Luján Rey, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, lista 135.
Calzado Ombú, seguridad más confort. Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
6 nominaciones Martín Fierro de Radio 2019. Programa periodístico vespertino, diario AM.
Hoy he hablado con funcionarios de gobierno y me decían que hay algunos puntos.
Va
que
de vuelta.
El propio gobierno nacional.
Romina Mangel.
La pregunta es: ¿cómo se logra?
Programa semanal AM y FM.
De Radio Nacional, que es tan extensa también.
Soy Nacional. Sandra Mianovich. Programa musical.
Una persona tímida se nota al caminar.
Mira lo que te traje.
Sí, yo lo vi en vivo y en el escenario.
Héctor no es... Larrea y Bobby
no,
Flores.
No es muy loco.
Programa nocturno FM.
No, así. Mire usted.
Yo no lo vi.
Yo no vi ninguno de los.
La Bella y la Bestia. Hilda Lizarazu y Lito Vitale. Nacional Rock. Labor humorística. Martín Bilic.
Se denomina un raid.
Plato fuerte.
Matamos casi mosquitos.
AM 870. Operación técnica. Hernán Abella. Gracias, Aptra. Nacional.
Hasta las 17. Dulces y amargos.
Cuatro de la tarde, 7 minutos. ¿Está como la luz prendida? ¿Está el micrófono abierto? Gracias, Natalia. Bien, Silvia Pérez, con quien estamos hablando en este programa de hoy, en este hermoso programa de hoy. Le decimos, nosotros tenemos a nuestro músico residente, el señor Marcelo de la Mea, uno de los mejores guitarristas del mundo.
Vale.
Viene de tocar en Uppsala.
Escuchame. Pero si le decís así, me da como una cosita.
Sí, es irónico en realidad.
Se quedó más tranqui entonces.
Te tuvo que aclarar.
Y Marcelo es el encargado de hacerle regalos musicales a nuestros invitados y ha decidido hacerte este regalo en nombre de todos nosotros. Para Silvia Pérez entonces, el señor Marcelo de la Mea.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Y sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Y sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será la vida. vida cambia y cambiará. Sentirás el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Gracias, precioso.
Gracias.
Me encanta, placer. Me encanta el tema.
Más allá de la media, entonces, para Silvia, ¿pero cuál es tu relación con la música?
Me gusta toda la música, casi toda la música, pero no soy conocedora de música.
Ajá. ¿Pero pones música en tu casa?
Sí, pongo, he cantado también en espectáculos, uh-huh, me gusta, y es como una deuda que tengo en esta vida, porque he ido a tomar clases de canto para determinadas
obras.
Claro, pero siempre me queda eso como pendiente, y me gustaría muchísimo poder
cantar. ¿Qué estás esperando?
Bueno, estaba un poquito ocupada este momento, tenía que haber ido la noche. Pero quizá ahora que voy terminando algunas grabaciones, le podría dar una charla. Te voy a hacer la escultura en la tiza.
En la tiza mientras cantás. Debe ser un buen momento para
¿Puede
cantar.
Ser? Puede ¿no? ser, creo que no.
Veo que te queda un amplio panorama todavía de cosas por hacer. ¿Y tu relación con el dinero?
Mi relación con el dinero.
Porque antes dijiste que en la época en que trabajabas con Porcel ganaste mucha plata.
Sí. En realidad me gusta gastar plata para las cosas que me gustan, pero con el correr del tiempo y con las situaciones que vamos viviendo, he aprendido a administrar el dinero.
¿Te costó?
Cuando me di cuenta que necesitaba hacerlo, no tanto. O sea, no es que fue un cambio, bueno, ok, ya hasta ahora no me compro más los zapatos y tal cosa. No, tuvo un proceso, pero no fue algo que te tengo que decir, lo sufrí. No, de hecho, o sea, tiene que ver un poco con mis pensamientos y mi filosofía, ¿no? Hay muchas cosas que no, o sea, que no necesito, y empecé también a darlas, y me fue como paulatino darme cuenta de que es necesario el dinero, pero que también no hay que derrocharlo y que siempre hay una moneda para dar.
Y en ese crecimiento espiritual que tuviste, los viajes a India y todo eso, ¿hay algo de consumismo que no pudiste frenar? ¿Hay algo de, bueno, esto lo quiero comprar igual y está bien y lo quiero y me gusta y es la cartera y ya está, y la tengo?
Me pasa un poco con la ropa, pero cada vez menos, y porque entendí de repente que no hay algo que lo quiero, es decir, que me ha pasado mucho así la frase, bueno, lo quiere, no importa, ¿no? Que como que, bueno, a ver, es un par de zapatos, cuesta mucho, pero a ver, trabajé, viste que te buscas todos los justificativos.
¿Para qué trabajé si no me puedo comprar el par de zapatos que me gusta?
Tantos bueno, años de mi vida, tantas cosas
y
todo eso.
Trabajaste y no te lo puedes comprar, no jodas.
Claro. No, también te das cuenta que no lo necesitas, ¿no? O sea, de repente...
Pero viste que eso... Necesitar... Necesitas poco.
Sí, pero también está el caso nuestro, ¿no? O sea, tenés que ir a una presentación, tenés que ir a un lugar, es decir, necesitás. Entonces, bueno, yo tengo la suerte que hay casas de ropa que nos dan...
Todo canje, has vivido del canje como todo el mundo.
Sí, pero hoy no es el canje tan fácil como lo tuve en aquella época. En aquella época me sobraba el canje, ¿entendés? De hecho, le decía a algunas marcas, decía, no necesito tantos zapatos, te juro, lo he dicho, ¿entendés? Porque además después, ¿qué hacías? De hecho, el otro día me encontré con Linda Pérez, que está como directora de la casa del teatro, y me dijo, tráeme ropa, tráeme las cosas, y que está bueno eso, pero hoy es decir, tenés el canje, y también si me, tengo el justificativo de decir, bueno, lo voy a usar para algo de trabajo, pero la cantidad disminuyó muchísimo, muchísimo, porque también es una realidad, o sea, no tengo el capricho que tenía por ahí en una época más joven de decir, bueno, no me importa, a ver, este zapato lo quiero. Por ahí lo tengo igual porque me lo prestan.
Y así como te pudiste desprender de la necesidad de nada, de comprar cosas, y que es el básico.
Digamos.
No, por supuesto. No,
mañana me sacan la foto del shopping y dicen,
¿viste? ¿Qué estás diciendo? Si la
hago, me pasó por un programa de cocina que dice que era vegetariano y tenía ahí una cosa de pescado y todo el mundo en Instagram, ah, este la de vegetariana. Mira, y yo, pobre, el equipo había hecho eso y no lo había podido sacar. Estaba haciendo tripa corazón. Bueno, entonces desprendiéndome relativamente.
El asunto del éxito y de la superfama, digamos, que te mareó en un momento, ¿cómo es abandonarlo?
No, porque no me mareó en ningún momento a mí. Y eso me salvó la vida. Esa es la realidad. El tema de salir del teatro con guardaespaldas, claro, con el patrullero, y que la primera temporada de Los Galancitos con Ricardo Darín, que las chicas me cortaban un pedazo de pelo con una tijera, que era terrible eso. Todo eso, a las dos cuadras del teatro, no existía más. Y yo siempre me di cuenta de eso.
¿Cómo dos cuadras? Digo, te sacan con un patrullero. La culpa no es tuya en ese caso. No es por algo que has hecho.
Que le agarra fuera de contexto. Claro.
A Silvia Pérez la sacaron del patrullero. Listo, ya está. Es la nota. Digo, y gritando todos, y tu nombre, y saben con las fotos. Y las dos cuadras, ¿en serio podían?
Te juro, porque yo lo experimenté, porque tuve que ir, primero que te llevaban hasta el auto, que lo tenías ahí a unas cuadras, y tuve que ir caminando a una farmacia para comprar una medicación para mi hija, o sea, tengo muy claro eso. Cuando entrabas a la farmacia te conocían, sí, pero nadie se te tiraba encima, ¿entendés? Como en la puerta del teatro.
La locura era esa.
Claro, y yo me di cuenta de verdad, y para mí creo que es como que uno nace con eso también, porque no es que dije, ay, tengo que pensarlo, me pasa esto, ¿entendés? Yo, a mí me importaba divertirme, me importaba tener la plata para educar a la Julieta, darle todos los gustos, demasiados quizás, también me iba, terminábamos de grabar un programa, ¿entendés? Y me tomaba un avión y me iba a Búzios, la llevaba a Búzios, ¿entendés? A Julieta cuando tenía 3 años, que no había... Yo decía, ¿por qué no había alfajores?
Entonces, alfajores y no lobo marino.
No había, claro, no había nada. Entonces, lo vivía así, como que me daba un montón de beneficios y que podía criarla, que me podía dar gusto y todo eso, pero nunca me creí algo y por eso no lo padecí cuando eso dejó de ser.
Porque supongo que al lado tuyo hay mucha gente que sí le pasó.
Sí. Sí, yo diría la gran mayoría.
Y la gente a la que vos querías mucho, en muchos casos.
Sí, 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 sí. Y eso es muy duro, y eso también como que me da mucha tristeza, porque es difícil. Y a veces cuando yo he hablado de mi camino espiritual y de todo lo que, es decir, voy aprendiendo, me acuerdo que me preguntaban ellas, ¿y cómo haces? Y la verdad que es difícil transmitir la vivencia, claro, porque tenés que vivirlo, no es que podés dar una clase de cómo uno tiene que encontrarse con uno y darse cuenta de la paridad que existe entre todos. Y eso a mí me pasó cuando trabajábamos y éramos muy populares y muy famosos, estaríamos en todas las tapas. O sea, eso fue bueno para mí y también bastante increíble, en el verdadero sentido de la palabra, para mucha gente alrededor mío.
Claro, porque vieron eso.
¿Cómo comparás esa época de fama de los 80s y la vanidad y el ego con la fama y la popularidad que ves ahora entre colegas en las épocas de las redes sociales? ¿Ves más vanidad, más preocupación por ser visto, por ser likeado?
Y más vanidad, sí, pero creo que también se desvalorizó la vanidad, porque claro, al estar al alcance de las manos de absolutamente todo el mundo, es decir, pierde valor.
No hay que ser tan famoso para ser tan vanidoso.
No, hay que encontrar una fórmula para, es decir, tener los likes y que tengas mucha gente mirándote, y tiene mucho que ver con el ego, y me parece que es un trabajo bastante difícil ese de atravesar, muy difícil. Y que también en muchos casos creo que se engaña, porque yo hasta el día de hoy no tengo muy claro para qué sirven las redes sociales, que las utilizo, donde promociono mayormente todo mi trabajo, pero si yo te tengo que decir, no creo que decir lo que yo promociono me traiga entradas para el teatro o haga que más espectadores vean el programa de televisión o escuchen el programa de radio, no lo sé. Tengo una audiencia muy grande que son seguidores de Joel Ansaldo, que es el que canta en la cortina de mi programa, que todo ese fan club de todas partes del mundo sí escuchan todos los viernes de la radio y me acompañan, claro, en el programa de televisión, y eso sí es algo que valoro y destaco, porque me están acompañando y para mí son mi audiencia, y es algo bueno que ocurrió en las redes sociales. Pero después tengo dudas de todo.
¿Qué aprendiste de la radio?
Aprendí a valorarme porque me escuchan y no me miran, y era algo que yo deseaba hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo que quería hacer radio por ese motivo específico.
Pensé que me pasó lo mismo. La gente me miraba, qué lindo que es, pero también soy inteligente, y no me creían.
Nada, ¿viste? Bueno, igual viste que ahora hay que poner la foto, así que es lo mismo.
Sí, es cierto, sí.
Pero cuando transcurre el programa, y eso, es decir, está bueno, y en otro lugar está el tema importante al que me aboco en los programas, que es un compromiso que yo adquirí cuando estudié en la India el curso de programa de educación en valores humanos para padres y para familias, que me dejaron hacerlo porque era solo para educadores, y me dejaron hacerlo porque como artista me consideraron comunicadora social y tenía que adquirir el compromiso de traerlo a la Argentina mínimamente, ¿no? Si podía a Latinoamérica. Y yo,
o sea, te lo enseñaban si vos te comprometías a difundirlo.
Sí, y yo lo difundí en varios lugares de la Argentina, viajé como facilitadora, pero hacerlo a través de la radio y con los temas de actualidad para mí es como una misión muy importante y me encanta.
¿Y cómo es, por ejemplo?
Es, por ejemplo, traer lo primero que me vino a la cabeza, por ejemplo, cuando se hizo el juicio por jurados, uh-huh, donde había participación de la gente, y poder hablar con los jueces y poder, sí, decir, hablar con la gente que había participado, uh-huh, para ver qué valor le estaba agregando a la justicia, es decir, eso que estaba ocurriendo, es decir, como cosa novedosa, uh-huh, acá en ese momento. Y así después con todo, así sea una personalidad que, por ejemplo, el otro día hice una entrevista con Pacho O'Donnell, uh-huh, en la televisión, y hablar de cómo nos atraviesa la historia, es decir, en este momento, es decir, con todo lo que venimos pidiendo, la libertad de expresión y todo eso, llevarlo a los valores básicos que hacen al ser humano en relación a lo que está pasando hoy en día en los distintos ámbitos.
¿Y los valores básicos del ser humano cuáles serían para vos?
Yo los tengo bien claros de acuerdo a un programa que estudié y los tomo porque me gustan. Son la verdad, la acción correcta o la rectitud, la paz, la no violencia y son cinco, bueno, no sé cuál es lo que me falta. Bueno, y sobre eso están miles de subvalores que acompañan eso, pero son bastante, gracias, bastante pilares de la vida, ¿no? Decir la verdad o pararse en la verdad, aunque sea relativa, es decir, actuar como corresponde, que eso te da paz, ¿entendés? Poder sentir amor en relación a todo lo que hacemos y a la paridad que hablamos de las personas. O sea, todo eso conjuga y lo podés aplicar a cualquier tema de la vida.
Mencionabas en varios momentos de la charla lo agitado que fue este año, la cantidad de cosas que estás haciendo. ¿Dejaste de tener ese espacio de tranquilidad y paz que eran los viajes a la India en la década pasada o seguís yendo periódicamente o aún cada dos o tres años?
Hace mucho que no voy.
¿O ibas? ¿Fuiste de corrido como 10 años?
Fui 13 veces, hice 13 viajes, pero algunos años viajé 3 veces, así que no sé.
Le decía que no a los zapatos, pero que sí a los pasajes a la India.
Bueno, pero ¿sabés los pasajes gratis que tuve con lo que viajaba? Claro, sí,
tenés millas, ¿no? ¿Pudiste ir a la...?
Muchísimas.
¿Volvías a la India con las millas o ibas a otro lado?
No, iba a la India.
Iba a la India para aprender, con las millas iba a Miami, ¿me entendés? No importaba nada.
No, pero me acuerdo una vez cuando volví a subir a un vuelo, en ese año que hice 3 viajes, que era por South African, y el que entra, es decir, entra y me encuentro con un comisario después de a bordo que ya había, claro, había visto, y me preguntaba si yo trabajaba en África, claro, porque no sabía que yo hacía escala en África y después me iba para allá. Y me perdí entonces un poco de lo que me preguntaste. Dejé de viajar hace bastante, en el 2008 creo que fue la última vez que viajé, o no, en el 2009.
¿Que aumentaron los pasajes?
O 2010. No. Esa vez viajé con la revista Caras para hacer una producción, que fue un viaje totalmente diferente.
Claro.
Y a partir de ese momento tuve una gran cantidad de trabajo sobre todo en el teatro alternativo, y cosas que yo me iba generando, y no encontré el espacio para hacerlo. Si me decís en este momento, tengo muchas ganas de poder hacer un viaje a la India, o por ejemplo a los Himalayas, que es un lugar donde quiero ir hace un montón de tiempo, desde el lado de la India. Pero buscar...
¿Qué hay ahí?
Porque no sé qué hay, por eso quiero ir, pero cuando yo soy instructora de yoga, cuando estudié el instructorado lo hice con un maestro que tenía 95 años en ese momento y había vivido en los Himalayas y nos enseñó todo así transmitiéndolo de palabra, ¿entendés? Nosotros lo íbamos escribiendo y él contó muchas cosas de lo que era estar ahí. Y me dan ganas de conocerlo, me gustaría ir. Y bueno, justamente estaba hablando con mi hermana recién de poder hacerlo, porque no cualquiera te acompaña a los Himalayas,
¿no es cierto? No es un viaje muy sencillo, ¿no?
No lo sé, porque igual que la primera vez que viajé a la India, me agarré la varija y me fui. Y a mí esas cosas no me importan y me gustan, ¿viste? No saber a dónde vas.
¿Qué expectativa tenías la primera vez que fuiste?
¿A la India? No tenía ninguna porque estaba muy, muy en crisis, estaba muy angustiada, estaba muy mal, había leído 10 páginas de un libro que se llamaba Sai Baba y el psiquiatra, y era un psiquiatra americano, Samuel Sandweiss, que contaba su experiencia como psiquiatra, que no creía en nada de todo eso, ni de la espiritualidad, de todo eso, y cómo le había transformado la vida haber viajado. Y yo no leí más el libro porque al enterarme de la presencia de Sai Baba, que estaba considerado como un avatar, que es una manifestación de la divinidad en la Tierra, tenía la posibilidad de viajar y dije, me voy. Y me fui.
O sea, le hicieron unas pocas páginas.
Sí, 10 páginas o 11.
¿Y dónde queda la paciencia de la arena que estaba, que hacía las
estatuitas? Que aparece que ahí, antes del primer viaje a la India, se ve que no tenía ninguna, que estaba a 180.
No estaba para hacer tizas en ese momento.
Pero, sí. ¿Pero conociste la India o te ibas directamente siempre al ashram, a Buddha Park y todo eso?
Sí, no conocí nada hasta el último viaje. De hecho, el viaje que te menciono de la revista Caras... yo le conté al embajador y todo, las veces que había viajado, y el hombre no podía creer que yo no conociera.
No tenía foto con el Taj Mahal.
No, ni de Delhi, ni ninguno de los lugares que va todo el mundo. Y él me decía, ¿cómo? De hecho, terminé escribiendo la nota yo en la revista, porque él como que necesitaba confiar en alguien que le gustaba mucho el lugar de verdad. Y bueno, y descubrí, el Taj Mahal es uno de los lugares más maravillosos que he conocido en mi vida, sin explicación, porque sentís algo ahí cuando entras y cuando lo ves que es maravilloso.
¿Y la India es como tu lugar en el mundo o es una ridiculez decirlo así?
No es una ridiculez, puede ser mi segundo hogar, lo sentí algunas veces, porque nunca me incomodó ni me llamó demasiado la atención todo lo que sucede en la India a nivel social y cultural, que es totalmente diferente, ¿no? Sí, pero a mí, bueno, de hecho cuando la llevé a mi hija y a una amiga de mi hija y lo llevé a mi papá también, mi hija me decía, pero mamá, no tenés miedo, ¿por qué vas por acá? ¿Por qué vas? No, era como, y a mí no me pasó
nada. Era una persona normal, digamos.
Sí, claro. Y cuando fuimos con toda la troupe para hacer de la nota con Maugeri.
Maugeri en la India, Osvaldo.
De la revista Caras.
Ahí está. Eso sería un programa, si quieren divertirse, vengo a contar ese viaje con Maugeri, realmente.
Que es una persona, digamos, muy delicada, distinguida, que no imaginamos caminando por la calle de Nueva Delhi.
Claro, con más Miami que Nueva Delhi.
Exactamente. Esto como todo como dorado. Entonces,
así estaba la India. Y cada mañana que bajábamos del hotel a un lugar diferente, tenía un modelo diferente preparado para esa ocasión.
Muy bien. Si voy a la India, que se note.
Totalmente, ¿sí? Totalmente.
Pero bueno, era una India diferente a la que vos conocías, ¿no?
Sí, pero en un punto se encuentran, claro. ¿Entendés? Y también él hizo, ya que estamos hablando de Maugeri, vamos a recordar, la gente estaba obnubilada cuando me veía, porque estar en la India con los tacos que yo estaba y con la producción de ropas, creían que yo estaba haciendo algo de Bollywood, ¿no?
Claro, claro.
Entonces todos los nenitos, sobre todo, que te vienen a pedir limosna y que les compres y todo eso, estaban todo el tiempo alrededor mío porque pensaban que yo era una estrella. Entonces en un momento eran tantos y estábamos en un templo, Maugeri dice, bueno, silencio, porque ni siquiera hablaba en inglés. Los hace sentar a todos los nenes y empieza a cantar una canción en castellano. Y todos los nenitos dejaron todo lo que vendían al lado de ellos, ¿entendés? Y empezaron a cantar y a reírse lo que podían. Y fue un momento maravilloso. Terminó, agarraron todo y le seguían pidiendo para que le...
Aventuras del director de la revista Caras en India. Silvia Pérez, actriz, actora, conductora del Corazón Valiente los viernes de 23 a 24 en Radio Nacional, los sábados de 12:30 a 13 por la TV Pública y en Radio UBA con Tesoros Escondidos los domingos a las 9. Gracias, muchas gracias Silvia por haber pasado por acá.
Muchas gracias a ustedes, la pasé muy bien, unos mates riquísimos, este tema musical hermoso y gracias por la invitación. Y